desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados entes Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El Ministerio de Comercio de Indonesia declaró que el superávit de la balanza comercial de Indonesia con Egipto fue de 1.170 millones de dólares estadounidenses o equivalente a 18,23 billones de rupias en diciembre de 2023. Este superávit fue contribuido por las exportaciones no petroleras y de gas, tales como plantaciones y productos agrícolas. Citado por Antara, el agregado comercial de la Embajada de Indonesia en El Cairo, Muhammad Syahran Bakti, en la ciudad Semarang, provincia de Java Central, el jueves, dijo que el valor de las exportaciones indonesias a Egipto en diciembre de 2023 alcanzó los 1.370 millones de dólares estadounidenses, o un aumento del 3,26% en comparación con el mismo periodo en el año 2022. El aumento de las exportaciones fue impulsado por el aumento de las exportaciones de productos de plantaciones agrícolas e industriales distintos del petróleo y el gas. Según el informe de estadísticas de Capmas Egipto en noviembre de 2023, los principales productos de exportación de Indonesia distintos del petróleo y gas a Egipto serán el aceite de palma y sus derivados, seguidos de los granos de café y los hilados textiles. La Embajada de la República de Indonesia en Trípoli, junto con varios empresarios libios y la Dirección General de Desarrollo de Exportaciones Nacionales del Ministerio de Comercio de Indonesia, visitaron el polígono industrial Surabaya de Rungkut en Surabaya, Java Oriental. La visita tiene como objetivo abrir oportunidades de negocios para el comercio entre ambos países. El jefe del representante de la Embajada de Indonesia en Trípoli, Dede Ahmad Rifa, y en Surabaya el jueves, citado por Antara, dijo que esta visita también fue en preparación para la participación de Indonesia en la 50 Feria Internacional de Trípoli, o TIF. Dede explicó que se eligió como un destino de la visita de la zona industrial Polígono Industrial Surabaya de Rungkut porque estratégicamente se consideró que tenía un gran aporte en la creación de un buen clima de inversión. La esperanza es que esta visita con empresarios libios pueda ayudar a aumentar las exportaciones de Indonesia a Libia, que en el año 2023 alcanzaron los 110 millones de dólares estadounidenses, o el equivalente a 1,65 billones de rupias. El diputado de Financiación e Inversión de la Autoridad de la Capital Nacional de Nusantara, o IKN, Agung Wicaksono, dijo que la intensidad de las visitas de los inversores a la Capital Nacional de Nusantara muestra el interés en invertir en la región. Agung espera que esto sea una indicación del creciente interés de los inversores en la ciudad capital de Nusantara después de las elecciones pacíficas que trajeron estabilidad como requisito previo para la inversión. Como informa el comunicado de prensa de la Autoridad de la Capital de Nusantara, o IKN, citado por Compass.com, la Autoridad de la Capital Nacional de Nusantara el jueves recibió la visita de una delegación de un grupo de las empresas de construcción más grandes de Asia Central, que vinieron de Kazajistán. La empresa construyó la ciudad capital de Astana, la nueva capital de Kazajistán, que se construyó en el año 1997. Esta visita fue la segunda de la empresa a la capital nacional de Nusantara. Anteriormente, la ciudad de Astana en Kazajistán había establecido una ciudad capital hermana en colaboración con la capital nacional de Nusantara, o IKN. El jefe de la Agencia de Seguridad Marítima de Indonesia, o Bakamla, vicealmirante TNI Irvansyah, recibió la visita del agregado de defensa francés, coronel Sven Meij, y su adjunto, el teniente coronel Olivier Kam. La reunión tuvo lugar en la sala Hari Hasibuan de la sede de Bakamla en Indonesia, Yakarta, el jueves. Hablaron de cooperación en materia de seguridad oceánica. En el comunicado de prensa de Bakamla recibido por Antara, Irvansyah en la reunión expresó su agradecimiento por el apoyo y la cooperación que se ha llevado a cabo hasta ahora. En esta reunión, las dos partes discutieron con más detalle el entrenamiento conjunto que se había llevado a cabo entre Bakamla y las Fuerzas de Seguridad Marítima francesas. También están explorando la cooperación entre Bakamla RI y la Guardia Costera Francesa en términos de aumentar la capacidad del personal. Francia también ofrece la colocación de expertos en seguridad marítima en Bakamla RI y la Agencia de Seguridad Marítima de Indonesia también asistirá al segundo diálogo marítimo bilateral en Francia. La Agencia Nacional de Indonesia Zakat Amil o Basnas está coordinando con la Embajada de la República de Indonesia en El Cairo para preparar las necesidades de una cocina pública en la frontera de Rafah para ayudar al pueblo palestino. La cocina pública está gestionada por la Egyptian Red Crescent. Así lo transmitió el vicepresidente de Basnas de la República de Indonesia, Muhammad Mahdum, en su declaración citada por Antara el jueves. Mahdum dijo que proporcionar una cocina pública en la frontera de Rafah era una necesidad urgente. Muchos refugiados palestinos sufren hambre debido a la agresión israelí. Mahdum también dijo que Basnas no podría llevar a cabo esta misión humanitaria sin el apoyo y la participación de todas las partes. Por lo tanto, Basnas coordinó con la Embajada de Indonesia en El Cairo las necesidades de cocinas públicas. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata servicio militar obligatorio en Myanmar. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el 10 de febrero de 2024, la Junta Militar de Myanmar emitió una orden para implementar la Ley del Servicio Militar Popular de 2010 que estipula que los ciudadanos varones de 18 a 35 años y las ciudadanas de 18 a 27 años son elegibles para servir en el ejército. Quienes evadan el servicio militar o ayuden a otros a evadir el servicio militar pueden estar sujetos a penas de prisión de hasta 5 años. El portavoz de la Junta Militar de Myanmar, Zhao Mintun, citado por la AFP, afirmó que el deber de proteger y defender el país no es solo de los soldados, sino también de todos los ciudadanos. El miércoles, los medios locales citaron a un portavoz militar diciendo que el programa comenzaría en abril y procesaría a 5.000 personas cada mes. Sin embargo, ningún plan para contratar mujeres. Los analistas sostienen que la orden de reclutamiento obligatorio se produjo porque la Junta estaba teniendo dificultades para reclutar nuevos miembros para enfrentar sus mayores desafíos en el campo de batalla. Con esta política de reclutamiento obligatorio, los combates entre las tropas de la Junta y los grupos de oposición parecen cada vez más interminables. Como se cita en compass.id, desde que se produjo el golpe el 1 de febrero de 2021, más de 4.400 personas han sido asesinadas y al menos 25.000 han sido detenidas. Los enfrentamientos entre las fuerzas de oposición y la Junta Militar también provocaron desplazamientos masivos. Las últimas cifras de la Organización de las Naciones Unidas, citadas en news.un.org, muestran que casi 2,7 millones de birmanos están desplazados internamente en todo el país. La política de reclutamiento, como afirmó Tom Andrews, el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, es una amenaza para la seguridad de los civiles. Si continúan los combates entre la Junta Militar y los grupos de oposición, el número de muertes y desplazamientos masivos seguirá aumentando. Otros países, como pidió Tom Andrews, deben tomar medidas concretas y coordinadas para evitar el aumento continuo de las víctimas de los combates entre los civiles de Myanmar. Esto incluye reducir el acceso de la Junta a armas y financiación. Como se cita en nack.or.jp, Myanmar importa armas y materias primas para producir armas de varios países, tales como de Rusia, China, Singapur, India y Tailandia, por un valor de al menos 1.000 millones de dólares estadounidenses. Estos países pueden contribuir a la paz en Myanmar reduciendo el acceso de la Junta a las armas. Aparte de la propuesta de Tom Andrews, se han tomado muchas medidas para luchar por la paz en Myanmar. Por ejemplo, a través del consenso de 5 puntos adoptado por la ASEAN en abril de 2021, o los esfuerzos de presión de varios países occidentales. Sin embargo, no todos ellos han mostrado resultados satisfactorios. Tanto Indonesia como miembro de la ASEAN como otros países del mundo realmente esperan que la paz en Myanmar pueda lograrse pronto. Estimados oyentes, así fue el comentario de la voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de febrero de 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan, el fundador de Muhammadiyah, murió. Muhammad Darwis es un héroe nacional de Indonesia. Fue fue descendiente de la duodécima generación de Maulana Malik Ibrahim, cuyo linaje se remonta a Muhammad, uno de los más destacados entre los walisongo, el pionero de la difusión del Islam en la isla de Java. A la edad de 15 fue Hajj y se quedó en la Meca durante 5 años. Cuando volvió de nuevo a su pueblo en el año 1888, se cambió el nombre a Ahmad Dahlan. En el año 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan estableció la organización Muhammadiyah en el pueblo de Kauman, Yogyakarta, para implementar los ideales de la reforma islámica en el archipiélago. Kiai Haji Ahmad Dahlan falleció a los 54 años de edad. A lo largo del último año de su vida, Ahmad Dahlan sufrió varios problemas de salud. En el año 1923, siguiendo el consejo de su médico, se tomó un tiempo para descansar en Monte Tretes, ciudad Malang, Java Oriental, antes de regresar finalmente a Yogyakarta para asistir a una reunión anual de Muhammadiyah. Su salud siguió deteriorándose hasta que murió el 23 de febrero de 1923. Su cuerpo fue enterrado en la tumba de Karangkajen. Por sus servicios, Kiai Haji Ahmad Dahlan fue investido héroe nacional según el decreto presidencial número 657 de 1961. El siguiente acontecimiento histórico es del 23 de febrero de 1947. La Organización Internacional de Estandarización, o ISO, fundada. La Organización Internacional de Normalización, llamada en ocasiones Organización Internacional de Estandarización, conocida por el acrónimo ISO, es una organización para la creación de estándares internacionales compuesta por diversas organizaciones nacionales de normalización. Fundada el 23 de febrero de 1947, la organización promueve el uso de estándares privativos, industriales y comerciales a nivel mundial. Su sede está en Ginebra, Suiza, y hasta el año 2015 trabajaba en 196 países. ISO hoy tiene 25.246 normas internacionales que abarcan prácticamente todos los aspectos de la tecnología y la gestión y la producción. Terminamos hoy en la historia con el 23 de febrero de 1984, la independencia de Brunei Darussalam. Brunei o Brunei Darussalam o Estado de Brunei es uno de los 51 países que componen el continente asiático. Su capital y ciudad más poblada es Bandar Seri Begawan. Está ubicado en la zona centro de la subregión del sudeste asiático, en el norte de la isla de Borneo, limitando al norte con el mar de China Meridional y hacia los demás puntos cardinales con Malasia. El Reino Unido atacó Brunei en julio de 1846 debido a conflictos internos sobre quién era el sultán legítimo. En la década de 1880 continuó el declive del Imperio de Brunei. En el año 1962 estalló una pequeña rebelión contra la monarquía que fue sofocada con ayuda del Reino Unido. Brunei se independizó del Reino Unido el 1 de enero de 1984. El Día Nacional Oficial que celebra la independencia del país se celebra por tradición el 23 de febrero. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Celing mata, aduh mas senyum lagi, amboi nona manis sekali. Hey dia tengok kita, hey dia celing mata, aduh mas senyum lagi, amboi nona manis sekali. Dia mengernyit, amboi ma aku dicubit. Siapa dia, oh putri remaja. Hey dia malu-malu di balik selendang yang biru. Hey dia senyum padaku, itulah gadis impianku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia Doi trata sobre el Ministerio de Comercio de Indonesia apunta a una balanza comercial de 258 mil millones de dólares estadounidenses en 2025. El Ministerio de Comercio ha fijado el valor de las exportaciones no relacionadas con el petróleo y el gas para 2025 entre 258.700 y 265.200 millones de dólares estadounidenses. Así lo reveló el secretario general interino del Ministerio de Comercio, Suhanto, en la clausura de la reunión de trabajo del Ministerio de Comercio 2024-2025 en Semarang, Java Central, el miércoles 21 de febrero, citado en la página de Antara. Según Suhanto, para lograr este objetivo, el Ministerio de Comercio fortalecerá las bases de la transformación a través de tres agendas, a saber, la transformación estructural, la integración regional, así como el establecimiento de una buena gobernanza comercial y la mejora de los recursos humanos. Suhanto también explicó que las tres grandes agendas incluyen la downstreaming y la transformación desde una estructura exportadora de Indonesia basada en recursos naturales a una basada en manufacturas de alta y media tecnología. El Ministerio de Comercio también transformará la estructura de consumo basándose en el fortalecimiento del potencial del mercado interno, fortaleciendo las bases para el crecimiento económico regional y fortaleciendo las cadenas de suministro y la logística nacionales. Además, el Ministerio de Comercio está llevando a cabo transformaciones en los sistemas de protección y empoderamiento del consumidor, la integración de sistemas de servicios comerciales electrónicos, así como la digitalización y automatización de los servicios de recursos humanos. Suhanto dijo que el Ministerio de Comercio también implementará una supervisión óptima y efectiva. En términos de reestructuración y transformación de las estructuras de exportación, el Ministerio de Comercio está comprometido a fortalecer la diplomacia comercial para la competitividad, fortalecer el desarrollo de productos y mercados de exportación y crear un sistema integrado de información sobre exportaciones. El Ministerio de Comercio también planea ampliar el comercio global a través de sistemas electrónicos, sustituir importaciones por materias primas que apoyen la transformación de las exportaciones y la transformación del sistema comercial entre regiones. El Ministerio de Comercio organizará diversas actividades que apoyen estas direcciones y objetivos de política. Estos esfuerzos incluyen continuar con las prioridades nacionales lanzadas en 2024 y proporcionar varias iniciativas nuevas, como el desarrollo de exportaciones, de productos de economía verde y baja en carbono, misiones comerciales, recomendaciones de políticas para facilitar los contingentes arancelarios y el desarrollo del Centro de Apoyo al Tratado de Libre Comercio.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones de Indonesia. En nuestra edición de hoy, les vamos a viajar a la cascada de Tanggeru en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así quédense con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, viajar a Sumba Oriental en la provincia de Nusa Tenggara Oriental puede visitar la cascada de Tanggeru, que está conocida como el Gran Cañón de Sumba Oriental debido a la ubicación de la cascada entre hermosos acantilados. La ubicación está en la aldea de Tanggeru del distrito de Kanatang, a unos 46 kilómetros de la ciudad de Waingapu, la capital de Sumba Oriental. Para llegar a esta cascada de Tanggeru se tarda aproximadamente 2 horas en automóvil desde Waingapu, pero se le presentarán hermosas vistas durante el viaje. Estimados oyentes, la cascada de Tanggeru está abierta todos los días de las 8 horas de la mañana a las 17 horas de Indonesia Central. La entrada es de 5.000 rupias por persona. Cuando llegue a la cascada de Tanggeru será recibido por el sonido del gorgoteo del agua que fluye desde una altura de unos 8 metros. Allí se disponible 2 cascadas de diferentes caudales de ríos. El agua es muy clara y limpia, por lo que se puede ver el fondo azul de la piscina. Esta piscina es bastante amplia y poco profunda, por lo que puede nadar o hacer body rafting. Estimados oyentes, además de nadar, no olvide inmortalizar el momento tomando fotografías. La cascada de Tanggeru ofrece varios fondos fotográficos naturales interesantes. Cada fondo proporciona una imagen única. Puede posar con una cascada de fondo. El ángulo de la fotografía no menos interesante es el fondo de los acantilados rocosos en las orillas izquierda y derecha del río. Además, la piscina con relieves rocosos de varios colores es un bonito lugar para tomar fotografías. En cuanto a instalaciones, este atractivo turístico está dotado de restaurante y baños. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la cascada de Tanggeru en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Ku
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, Indonesia con sus extraordinarias riquezas naturales y culturales está ganando cada vez más reconocimiento en el escenario internacional como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo. Según las predicciones para los próximos años, Indonesia estará incluida en la lista de destinos turísticos populares que vale la pena visitar. Diversos factores como la belleza natural, el patrimonio cultural y la amabilidad de la gente se han convertido en un imán para los turistas de todo el mundo. Varios expertos en viajes de todo el mundo predicen destinos turísticos populares a lo largo de 2024. En esta lista de predicciones se incluyen un total de 27 ciudades, islas y países, incluyendo Indonesia y otros países de la región sureste asiático. La escritora de viajes Isabel León describe Indonesia como sus riquezas naturales, empezando por los paisajes naturales, las playas vírgenes y las atracciones espirituales, especialmente en Bali. Todos son especiales. León, citado por HuffPost, escribió: "A medida que el mundo busca cada vez más destinos que ofrezcan una combinación armoniosa de relajación y aventura, Bali está emergiendo como el paraíso definitivo". Karim George, asesor de viajes y fundador de Culture Traveler, tiene opiniones similares. George elogió la belleza de las islas de Indonesia, así como la extensión de los campos de arroz, los mercados y las tradiciones locales. Todo el mundo busca destinos nuevos y emocionantes. E Indonesia, el archipiélago más grande del mundo, ofrece una variedad de experiencias aparte de Bali. Además de Indonesia, otros países incluidos en la lista de destinos turísticos mundiales previstos son Eslovenia, Vietnam, México, California, Sudáfrica, Argentina, Estambul en Turquía, Japón, Tailandia, Costa Rica, Tromso, Noruega, Autauais, Quebec, Menorca, España, Isla Benguerra, Mozambique, Tirana, Albania, Islas Vírgenes Británicas, Wroclaw, Polonia.
Lagu tanpa berkata. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa musical de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión les presentaré una canción de la música pop regional de Buton, de la provincia de Sulawesi Sureste, la canción titulada Wandiu Ndiu. Oyentes, la canción Wandiu Ndiu, que significa la sirena, fue escrita por la Ode Imadudin. Esta canción está estrechamente relacionada con la cultura y las tradiciones orales del pueblo butanés. La canción Wandiu Ndiu cuenta la historia de una madre que se convirtió en sirena porque nadó demasiado mucho tiempo en el océano buscando comida para sus hijos. Esperando a la madre que nunca volvió a casa, esta canción fue cantada por uno de los niños que llamó a su madre para que volviera a casa para amamantar a su hermano menor. Cuando la madre no está completamente descamada, puede escuchar y venir a encontrarse con su hijo. Sin embargo, cuando todo su cuerpo quedó cubierto de escamas de pescado, ya no pudo escuchar la canción Wandiu Ndiu, cantada por su hijo en la costa. Estimados oyentes, vamos a escuchar la voz del cantante Olan Maleo cantando la canción titulada Wandiu Ndiu de Buton del sureste Sulawesi. Y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia. Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.